Qué fuerte que San Valentín coincida con miércoles de ceniza.
Sí, ahora yo
Sí.
no sé, creo que no se van a poder regalar bombones de chocolate, ¿no?
Ya, no sé, muy fuerte.
La, in
Dependiendo
la
de
industria del chocolate
del
está teniendo.
sacrificio que él haya elegido.
Si solo comes bombones de chocolate ese día, ¿vale o no vale?
No sé. Habrá que hacer una excepción, yo creo que.
Una bula papal ahí, por
O
eso.
sea, el regalo, el del Día del Amor, puede ser como la renuncia al bombón. Puede ser así como un poco.
Es que
La
renunciar al
antítesis
chocolate.
del San Valentín, pero bueno, al ser miércoles de ceniza, que se vuelva la tesis de San Valentín, o sea,
O
la
chocolate de
renuncia.
ceniza o algo así. Entonces valdría. Si lo mojas en ceniza. ¿Has celebrado San Valentín alguna vez, Bárbara?
No. Ah, sí, con el primer novio. Bueno, nunca he tenido, o sea, solo he tenido un novio antes de mi marido.
Ajá.
Pero fue como muy muy de, bueno, no sé, a lo mejor es normal, pero como de, ah, ¿qué le voy a regalar? Y recuerdo que él me regaló un peluche, yo le regalé, no me acuerdo qué cosa, pero era un poco sin mucho trasfondo, o sea, ni idea quién era San Valentín ni nada, o sea, de hecho hasta el día de hoy reconozco que no sé mucho quién es San Valentín.
Yo es lo
No.
poco que sé de San Valentín, te lo digo porque escribí una vez una noticia en COPE
¿Ah,
sobre
sí?
eso, y es que igual me la lío y meto la pata, ¿eh? Pero creo que era un obispo que en Roma casaba en secreto
A cristianos.
a parejas cristianas en las catacumbas.
¡Wow!
Sí,
¡Qué
sí.
fuerte!
No, detrás de todas estas cosas siempre
Sí.
hay alguna historia bastante potente,
Sí,
las
sí,
cosas
sí,
como
sí,
son.
sí.
No sé si está muy como. O sea, no sé si es muy histórico. Pero en teoría, San Valentín hacía eso.
O sea, como que remontándonos al hecho histórico o al santoral mismo, es un día también para, no sé, aplaudir o dar crédito al matrimonio, ¿no? O sea, porque si al final ese obispo daba la vida para casar a los cristianos es porque el matrimonio lo valía. O sea,
Tal cual.
bendecir las uniones,
Merecía la pena, ¿no?
sí.
Jugársela.
Sí. Qué
No, no.
fuerte, qué
Y ahora
fuerte.
fíjate que si peluches, que si no sé cuántos, tal, que es como que no tiene nada que ver.
Sí.
Pero suele pasar con estas cosas, ¿no? A mí tampoco me molesta, o sea, porque hay gente como muy hater con San Valentín, ¿no?
Sí,
Yo
sí, sí.
reconozco que no es la fiesta que
No es tu fiesta
más.
favorita.
No, no. Nunca me ha gustado en exceso. Pero es verdad que haya un día un poco así como para ensalzar el amor, qué bien. Con todas las cosas malas que pasan día a día, pues está guay que. Pero es verdad que, como todo, acaba denostándose un poquito y quedándose un poco lo material, ¿no?
Sí.
Es
O
la
sea,
única
como
pena.
que uno se pregunta, o sea, ¿de qué manera como honras el amor? O sea, si vale el bombón, el chocolate, o sea, que es súper bien, pero si se queda ahí, sería como reducir una celebración a cosas como a lo superficial, o sea, como, no
Sí,
sé.
algo chulísimo y grandísimo a simplemente el hecho de, como hoy tal, pues una cena especial y te compro unos chocolates, ¿no?
Sí.
Y qué bien, o unas flores tal, que están muy bonitas, pero que luego, ¿qué? ¿Eso en qué se traduce?
Sí.
Y yo creo que en el fondo lo que habría que ver para como entender, no la fiesta, que en el fondo es como un poco la excusa para hablar de esto, ¿no? Pero, ¿qué es realmente el amor? Que yo creo que a día de hoy no está tan claro, ¿no? Con tantas cosas. No sé,
Sí.
para ti, ¿qué es el amor? O sea, ¿cuándo has sentido que de verdad te quieren, te aman?
O sea, yo, bueno, evidentemente que con el amor de Dios, o sea, Juan Pablo II tiene una frase muy buena, o sea, y muy de artista, como era él. El amor me lo explicó todo. Y yo creo que antes de encontrarme con Dios, en un encuentro con la Eucaristía, yo sentía que, o sea, yo creo que amaba a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi familia. Los quería muchísimo y todo, pero lo que pasó después de ese encuentro con la Eucaristía, donde yo me sentí amada, es que empecé como a querer amar a gente que no, con quien no tenía ninguna relación más allá. O sea, de repente me acuerdo que en esa época hacíamos voluntariado, por así decirlo, con ancianos, y el mismo sentimiento que me movía como a amar a mi mamá, como que decía, sentía que se me despertaba cuando miraba a un abuelo que ni siquiera sabía su nombre. Entonces yo creo que donde experimenté ese amor que me transformó fue en la Eucaristía. No, no sabría explicarlo con muchas palabras, pero ahí fue. Fue como que ahí empecé a amar a gente que no, que no necesariamente iba a amar antes, o sea, que no tenía ninguna relación conmigo. Eso lo marcó mucho, lo marcó mucho. Y luego hay un cura una vez dijo que está la frase de que la medida del amor es amar sin medida, pero como que él la cuestionaba, decía, no, 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 hay una medida del amor y la medida es la cruz. Ahora, que la cruz sea una entrega sin medidas, o sea, hasta el final, ya es otra cosa, pero hay una medida. Entonces, para mí el amor está, es cruz. O sea, y no, pero no quiero que con esto así como no se piense como en el amor en algo como que te pese, así como, ay, qué pena, qué dolor, ¿no? No, o sea, es como un amor liberador, entrega maravillosa y todo, pero que tiene una parte de cruz que no la puedo, no la puedo separar. Y por eso me parece brutal que caiga con, que coincida con miércoles de ceniza. O sea, es...
Es wow, un es buen como, mensaje, se puede sacar ahí.
Es como mucho. Una invitación a ver la otra cara del amor, que no es los bombones, los chocolates, sino como la cruz. La cruz, o sea...
Cruz que no cruz.
Sí.
Que no es lo mismo. Crush sería como... Yo creo que, a ver, toda persona que ha tenido una relación así un poco duradera, yo creo que ya se ha dado cuenta de que... Ese amor que pintamos a veces en San Valentín y que sale en las películas, que no es el amor de verdad, es una parte importante también, pero
que hay un desierto por ahí, unos 40 días, sí, sí.
Que primero está la época de enamoramiento, digamos, ¿no? Y luego viene la cuaresma y la época de, oye, que es, al final es una decisión total.
Sí, sí,
es decir, oye, yo no se trata de que te vaya a regalar chocolates un día al año. Eso todos lo entendemos, que es una cosa de todos los días, el quererse. Pero además es una cosa de todos los días no regalar chocolate, sino elegir a la otra persona. Yo muchas veces lo hablo con mi mujer, con Ana, que no ya en el amor entre los esposos, sino también, por ejemplo, con los amigos. Oye, yo a este chaval, a un amigo, ¿no?, que tenemos, ¿por qué le queremos en verdad, no? Es un personaje, es, o sea... Hay muchas veces que dice tal y que... Y, o sea, a veces la otra persona no tiene por qué darte...
Y, claro, sí.
Sí.
No, ¿por qué eres esto? Te amo.
Claro. sería como un tipo de amor que entiendo que puede existir, sí, y que está bien también, ¿no? En plan, oye, nos llevamos bien, nos lo pasamos bien, pues nos queremos, ¿no? Y ya está. Pero oye, en el momento en el que dices ya, este tío... en sus debilidades, en sus tonterías, también le quiero, allí, y eso es una decisión. Y es de la manera en la que, en el fondo, también quiero que me quieran a mí. Porque digo, oye, yo soy consciente de mis debilidades, que yo tampoco soy perfecto, y que habrá algún día que la fastidiaré, y que espero que en esos momentos mis amigos, mi mujer, mi familia, también me quieran, a pesar de haberla liado, ¿no? Y yo creo que ahí es también en los momentos que más querido me he sentido. Eso, por supuesto, he sido con mi mujer, ¿no?, que es quien más me conoce al final en el día a día. Y el ver que, oye, a pesar de que la he cagado, me quiere. Y lo veo, ¿no?, y lo noto y digo, joder, y yo me siento fatal. No es algo agradable, porque la has fastidiado, ¿no? Te has equivocado y te duele el haberte equivocado, ¿no?, y haber hecho daño a la otra persona. Pero en el fondo es el momento en el que más te sientes querido. Pero, joder, esta persona me perdona, sabe que no soy perfecto y aún así me quiere.
Es como la confesión de Pedro cuando dice, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. O sea, me encantaría decirte que te amo con un amor perfecto, pero no puedo. Soy un sí, miserable. Me voy a equivocar, te voy a decir que te quiero, pero la voy a estar liando en una hora o en media hora. Te quiero, Señor, o sea, te quiero. Perdona, pero no puedo ir a más. Te quiero. Y aún así... es suficiente, como que es suficiente para Dios. O sea,
es buenísima esa conversación con Pedro, porque si lo piensas, él la lía
tres
veces en el peor momento, que es como lo hacemos todos. En el peor momento, cuando a Jesús lo van a matar, cuando más necesita a sus amigos, cuando más necesita que le quieran, todos le abandonan. Y Pedro, que era el tío más echado pa'lante, ¿no?, el que más hablaba, digamos, el que más habría regalado por San Valentín. Estoy seguro que...
Totalmente.
San Pedro a su mujer, seguro que vamos. El día si hubiera habido un día de San Valentín, se habría vuelto loco, ¿no?, ahí a regalar cosas, tal, ¿no?, porque lo bruto que era. Y luego Jesús le concede la oportunidad de redimirse de alguna manera. Tres veces, ¿no?, le pregunta, Pedro, ¿me quieres? Pero lo más chulo de todo es lo que dices tú. O sea, yo no me lo imagino en plan diciéndolo... como por supuesto, ¿no? Como en habría regalado a su mujer, como por supuesto que te quiero. Como, no,
salió es otra cara de Pedro.
Humilde, es un amor sabiendo que no es perfecto, ¿no? Joder, tú lo sabes. Tú lo sabes, espero quererte de la mejor manera que pueda, pero... Sí. Y eso es el todos los días con todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Especialmente con el, como con quien vas a elegir como quien sea el amor de tu vida. O sea, siempre se habla como que... A ver, a lo mejor me estoy equivocando aquí, pero la relación de Jesús, de Dios con su iglesia, es como la relación esponsal de del amado con la amada, del marido con la esposa. O sea, es una unión de fidelidad, de... como que se asemeja en muchas cosas. Entonces, yo en esa confesión de Pedro veo también muchísima similitud con las veces en que nos herimos como esposos o como amigos. Pero bueno, como estamos hablando de San Valentín, a lo mejor como con tu pareja, de que a veces hieres un montón. O sea, es que dar el corazón a veces da miedo, porque claro, es sacarlo y volverte súper vulnerable.
Claro. Das la oportunidad a la otra persona de hacerte el mayor daño que te pueden llegar a hacer.
Mira, toma, ahí lo tienes, sí. Para bien o para mal. Pero es que esa es la otra parte del amor que yo creo que hoy día se nos invita a mirar en la cuaresma. O sea, con amor con cenizas, por así decirlo. O sea, tengo un corazón que se va a volver polvo. Pero es lo que tengo, es con lo que yo puedo amar hoy. Y genial los bombones, los chocolates y todo, pero... Genial también regalarme a lo mejor tu sinceridad, de decirme, como Pedro, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. O sea, también me encantaría ese regalo, o me encantaría yo regalarte eso también, un poquito de sinceridad en mi amor, de esforzarme y todo, pero también que me veas como Jesús vio a Pedro en ese momento. O sea, en su humildad, queriendo esforzarse, pero sabiendo que bueno, que no siempre va a ser... bombones y chocolates, sino que también van a haber 40 días de desierto y de ayuno y de
como
cruz.
Tú decías.
Y de cruz, sí.
Porque a veces desde cuando uno se lo imagina, idealiza siempre. Es muy difícil no hacerlo. De hecho, yo creo que
está es normal,
y
¿no?
Está bien. Claro. Y no pasa nada, ¿no? Pero de repente una crisis, por lo llamarlo de alguna manera, que puede ser cualquier cosa, una discusión, una decepción o algo que te das cuenta que antes no te dabas... Es bueno, porque de alguna manera ya dejas de idealizar a esa persona, o al menos rompes con una pequeña idealización que te habías hecho y conoces mejor a la otra persona y te da la oportunidad de quererla también mejor.
Sí.
Pero oye, mira, Ana, mi mujer, tú creías que yo era estupendo, que siempre te iba a hacer regalos. Yo era muy súper detallista, yo soy como muy creativo con los regalos y tal, y me fijo mucho porque a mí me gusta que me regalen, ¿no? Y me fijaba mucho y tal. Y claro, mantener el nivel es difícil. Lo intento. Pero es difícil, ¿no? Entonces tú creías que iba a ser muy detallista siempre. Que siempre iba a ser cariñoso como a ti te gusta. Que siempre iba a dar... Y resulta que no. Y puede que eso sea una situación en la que la otra persona diga... Jolín, pues yo pensaba que esta persona era de esta manera y resulta que no lo es. El hacer el ejercicio de darte cuenta de eso, conocer a la persona y quererla otra vez... Para mí eso es lo que es el camino del amor hacia el final, ¿no?
Sí.
Que al final será unirnos con Dios.
Sí.
Y con Dios nos pasa muchas veces también. Yo creía que me ibas a dar todo lo que yo quería, ¿no? Que ahora todo iba a ser fácil, ahora que ya nos hemos encontrado. Y no. Y vuelve a la cruz, a la ceniza, que no todo es tan fácil, porque al final el matrimonio no es fácil. Pero Él está ahí. Y nos acompaña. A mí me gustó mucho una vez que al principio, cuando nos casamos, tuvimos una pequeña discusión de estas por tonterías. Porque la mayoría de veces uno discute por tonterías que se hacen bola. Que al final es que uno tira para su lado, el otro para el otro, tal. Y cosas. Y era el funeral del padre de un amigo que había fallecido. Y bueno, y después de la misa, que fue una misa preciosa en la que salieron todos los hijos como a dar gracias a Dios por haber tenido a su padre tanto tiempo y haber podido ver pues cómo fallecía en paz, rezando, tal. Al final, pues nos acercamos a hablar con una de sus hijas, la hermana de mi amigo, y su marido empezó a hacer así una broma que vio que le estaba saliendo mal. Dice, bueno, aquí estamos, el amor, el matrimonio, ¿cómo es? Tal, porque justo Ana y yo nos acabábamos de casar. ¿Cómo es? Qué difícil, tal. Y ya la otra le empezó a mirar con cara de...
Cállate.
No vayas por ahí, chaval. Y entonces nos miró y nos dijo, es difícil, porque en el matrimonio hay cosas muy difíciles. y hay discusiones. Pero gracias a que hay discusiones, hay perdón. Y donde está el perdón, está él. Y señaló a la cruz de la iglesia. ¡Joder! Dije, ¿cuánta razón tiene este hombre? Sí. Claro, nuestra discusión de tontería había pasado a...
Sí, sí, sí.
Había desplomado. Y él lo arregló. Sí. Él lo arregló con su mujer, que le miró y dijo, joder, macho, qué bien. ¿Cómo has esquivado la bala?
La comunicación con las miradas ya de matrimonio, ya que llevan más tiempo, es brutal. Total. Sí, sí, sí. No, es, o sea, yo me acuerdo también, no sé dónde lo escuché, pero como que hay una frase que es como, mi mujer es mi cruz, o mi marido es mi cruz. Y al principio tú lo ves así como, oye, pero por favor, o sea, no digas eso de tu mujer, no digas eso de tu marido, si es una bendición, no sé qué. Sí, 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 pero mi mujer es mi cruz porque, o sea, por ella, o sea, ella es mi cruz y con la cruz voy a llegar al cielo, o sea, ella es mi camino al cielo. O sea, para un cristiano la cruz es, o sea, si no pasas por la cruz no llegas. Entonces el amor de mi vida es a la vez mi cruz porque es mi camino. Pero obviamente, claro, sí... Si no tienes como esa perspectiva del amor de Cuaresma, de que también es entrega y todo, ver la cruz así un poco en tinieblas, fría, se hace muy pesado. O sea, no te atrae llevar la cruz. O sea, no, o sea...
Yo no quiero, para mí no.
O sea, por favor, ¿qué clase de amor es este? No. O sea, ya tiene que ser lo que me haga sentir bien y nada más, porque tiene que ser mi cruz. Sí. Pero... No sé, ahí está el distintivo del amor cristiano. Yo creo que es que la cruz, es que el amor es la cruz, o sea...
Y es difícil de entender, y yo lo entiendo, para alguien que no lo haya experimentado, porque las cosas no vale que te las digan, hay que experimentarlo. Lo fácil para todos es decir, oye, pues con la comida, a mí me apetece una hamburguesa, me apetecen espaguetis porque están ricos, ¿no? Y porque son lo que me sacia y me llenan. Y por supuesto, además, es que los espaguetis y las hamburguesas están bien.
Sí.
También son comida, sí. Y las ha creado Dios y tal. Pero no, es una metáfora un poco mala.
Está bien.
Depende de quién la cocine, pero los ingredientes, desde luego.
Dios creando la hamburguesa, ¿sí? No sé si lo ha pensado así literal.
Creo a nosotros.
Le tomas la lechuga para que el hombre haga una hamburguesa.
No, perfecta, pero... para su mujer y que de esa manera disfrute. Sí, sí. Pero me he perdido un poco, pero era como que. Que a veces nos pensamos que el amor tiene que ser todo lo que nos apetece en el momento, y es que en la vida en realidad no es así. Luego la vida es lo que hay, no es fácil. Pasan cosas, hay cosas que no controlamos, enfermedades, que si desastres naturales, trabajo que no va bien, personas a las que vamos a perder en algún momento y por las que uno sufre,
sí.
Discusiones, cosas en las que uno no está de acuerdo. Con los hijos me imagino que pasará igual, ¿no? Muchas veces...
La adolescencia, los problemas que hay entre las parejas, o sea, entre el matrimonio, porque el niño acá, el niño allá... Sí, sí,
o
sí.
Que no estamos de acuerdo en algo, cansancio... bueno, y tanto sufrimiento que hay en el mundo, ¿no? Muchísimo peor que todas estas cosas.
Y sufrimiento justificado, o sea, una enfermedad, o sea, como... O sea, yo entiendo que uno se quiera revelar y yo creo que el Señor también... lo ve así, o sea, no dice, oye, ¿cómo se le ocurra a este que se maneja conmigo porque no la hija, no sé, tiene una enfermedad? No, o sea, yo no creo que Dios lo vea así. Pero bueno, esa dimensión que tú dices que...
Pero está bien que lo veamos y que todos hemos pasado por eso, ¿no? De, oye, yo aparta de mí este cáliz, ¿no?
Sí.
No, yo no quiero sufrir, nadie quiere sufrir, yo tampoco. Ahora, creo que es que el matrimonio tiene... O sea, si lo ves de una forma realista... Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo. Y es que lo bueno compensa lo malo, siempre. Pero tú lo dices. O sea, al final la cruz depende de cómo la mires, ¿no? Porque la cruz puedes pensar en que es el sitio donde mataron a Jesús, donde clavaron sus manos,
claro.
Donde le insultaron, le escupieron, le atravesaron. Pero también fue el sitio
donde
más nos amó.
Sí.
O sea, es lo que nos ha salvado. Gracias a eso. Y estoy seguro que Jesús, joder, qué capacidad, porque era Dios evidentemente, pero qué capacidad de perdonar incluso a los que le estaban matando. O sea, qué pecado más grande que eso puede haber cometido alguien. Y aún así estaba ahí, ¿no? Perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, si tienes esa esperanza, ¿no?
Sí.
O sea, si sabes que después de la cruz viene la resurrección.
Luz. Sí, per crucem ab lucem, sí.
Todo se ve de otra manera. Es decir, oye, cuando... esté con mi novio, con mi marido, con mi novia o mi mujer y pase una situación que me cueste, oye, que no es el final. Puede serlo, ¿eh? También, pero no tiene por qué, sobre todo en el noviazgo, evidentemente. A lo mejor es una situación por la que tienes que pasar para mejorar, para crecer, para querer mejor al otro, para aprender. Porque a veces es eso, normalmente en el camino lo que hay que hacer es aprender a llevarse bien.
Sí. Yo me imagino, o sea, imagínate tú cuánta, o sea, si esta lectura del amor desde la perspectiva de Cristo en la cruz, como que si se posicionara con más fuerza en el mundo de hoy, ¿cuántas guerras, cuántos conflictos se irían? O sea, el mundo sería distinto, o sea, definitivamente. Yo a mí me provoca interés saber cómo se dice, se viene San Valentín, cómo las marcas, las cuentas, los influencers, cómo van a presentar ese feliz día de San Valentín, bajo qué lectura del amor. Porque, claro, hay una lectura del amor, que yo, en mi opinión, ¿no?, que es como todo súper, es equilibrio entre dos personas, que no sé qué, sentirnos bien, y sí, que es la que mola, la que está de moda, la que love is love, love is free, love is el arco iris, y bien, ¿no? Bien, de que es alegría, que es libertad y todo.
Pero es muchas más cosas,
pero
¿no?
Pero es muchas más cosas, pero claro, es que eso no es lo popular, no. Ahí yo creo que el follow, si Jesús tuviera una cuenta de Instagram y diría feliz día de San Valentín, mira, el amor es, y yo creo que tendría como 3 likes.
Sería muy difícil que tuviera éxito.
Sería difícil porque está la otra cara del amor, pero yo creo que es justo que se vea la otra cara del amor. Porque a primera vista yo creo que la gente puede hacerle así. El amor es entrega, es a lo mejor un momento de sacrificio y a lo mejor hay una resistencia, pero el ser humano está hecho para entregarse. Entonces cuando en algún momento va a entender que al final es liberador, o sea, ese amor es liberador, pero de primeras cuesta. Porque a Dios si no se le conoce difícilmente se le puede amar. Entonces hay que conocer el amor. Si al final el amor, no sé quién lo decía, como es una revolución. Es como, y se han dado muchos movimientos sociales a lo largo del tiempo, se han tomado la bandera del amor creyendo en una buena causa. Y yo creo que tienen razón, que el amor es una revolución. Pero esa revolución hay que conocerla. O sea, el amor se tiene que conocer, el amor se tiene que aprender, el amor se tiene que decidir por. Entonces, yo no sé, a mí me encantaría invitar a la gente que no se esconda del amor a primera vista, porque es una empresa que te desborda. Cuando ves que el amor no es blanco y negro, sino que tiene matices, a lo mejor te puedes sentir un poquito intimidado y muy pequeño. Pero cuando ves que estás hecho de ese mismo ADN, o sea, es que te atrae. Y ya si ya conociste el amor una vez o te sentiste amado así tan grande, amado en lo bueno y en lo malo tuyo, en tus defectos y en tus virtudes, difícilmente, lo siento por esa persona, pero difícilmente se va a conformar con otro tipo de amor.
Tal cual. Es que es mejor de lo que te podrías imaginar.
Sí.
Porque en una cabecita humana nos podemos imaginar unas cosas muy buenas, ¿no? Y ahí está el arte, que hacemos cosas preciosas. Pero creo que la obra de Dios, lo que ha hecho, es infinitamente más grande de lo que nos podemos llegar a, de lo que cabe en nuestra cabeza. Yo tuve esa sensación 2 veces. Una, cuando conocí a Ana realmente, a mi mujer.
Yeah. ¿Cuándo la conociste realmente?
Yo la conocí.
¿Novios? ¿O ya decir como cuando es mi mujer?
Cuando éramos novios. Yeah. Más adelante. Y creo que cuando nos hemos casado, más aún. O sea, que dicen, no conoces a tu pareja hasta que te casas, es verdad. Totalmente cierto. Y por eso son los dos puntos, ¿no? En el que yo la idealizaba totalmente a Ana antes de empezar a salir con ella, antes de empezar a quedar, diciendo, es que esta mujer es maravillosa, o sea, es que es una persona buena, fiel, estudiosa, trabajadora, caritativa, guapa, o sea, lo tiene todo. Y cuando la empecé a conocer, había muchas cosas que se me cayeron, que dije, yo pensaba que Ana era de esta forma, cosas así muy tontas, ¿no? Detalles y tal. Pero yo me la imaginaba de esta forma, pero resulta que es de una forma mucho mejor de lo que me había imaginado. De cuando yo me imaginaba, yo, la mujer de mi vida, ¿no? Tal, yo me la imaginaba, pues muy bien, lógicamente, no me la voy a imaginar mal. Y fue mucho mejor. Y el matrimonio igual. Después de la boda igual. Yo me imaginaba el matrimonio de una manera. No tiene nada que ver con esa manera, pero es mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Aunque sea difícil a veces, sí. Pero como lo es absolutamente todo. Esto no es solo para los que somos cristianos. Por eso no, a mí no, me da rabia a veces cuando hay gente que igual escucha la palabra iglesia, Dios, sacerdote, Jesús, lo que sea, y desconecta directamente. Sí. Porque esto vale para,
sí,
yo qué sé, para los que vivían en Hispania 200 años antes de Cristo.
Tal cual.
Porque es que es una cosa razonable.
Sí, totalmente, totalmente. O sea, y qué bonito que ahora enganchándolo como a la cuaresma, entendiendo que el amor tiene muchos momentos de desierto, aunque estés ahí con el amor de tu vida, o sea, de verdad, está todo genial, pero hay algo que de repente, no sé, no sientes. Y te das cuenta que el amor, en un momento cuando a lo mejor has perseverado y has abrazado como esa otra parte del amor que es como lo que no mola tanto de primeras, entiendes que hay una parte del amor que es sentimiento, pero hay otra parte que es que aunque se vaya el sentimiento, como que sigue. Y ya estás en otra etapa. O sea, yo creo que si Jesús se hubiese movido por sentimiento, bueno, no sé si hubiese llegado a la cruz.
O los apóstoles, o los santos, o
sí, sí. O sea, de verdad, gente. O sea, el amor de perseverancia. Y me encanta porque Jesús se fue al desierto solo. Y los que tenemos pareja, o a lo mejor, los que tenemos pareja, o que están casados, o los que están de novio y todo, tenemos la oportunidad de irnos al desierto acompañados por el Espíritu Santo, por Cristo y todo, pero acompañados por tu pareja. O sea, mañana vamos a empezar el miércoles de ceniza, y yo voy a ir con Javi, con mi marido, a que me pongan la ceniza, y voy a entrar en el desierto a acompañar al Señor con mi marido. Entonces, yo no sé si en otra... Es verdad que el amor no es que lo vivamos solo los cristianos, como tú dices, no queremos decir eso. Pero en nuestro caso, los católicos y los que estamos como ya encaminados hacia el matrimonio, es como brutal. O sea, incluso en el momento de desierto que uno dice qué soledad más fría, entiendes que con el amor de Dios, o sea, y con una persona al lado, estás solo, entre comillas.
Se vive de otra manera.
Se vive de otra manera. E incluso el que está soltero entenderá que no está solo. O sea, porque ya, lo que digo, como que ya, cuando no está incluso el sentimiento, el que me siento sola y no sé qué, sé que no estoy sola. O sea, como que ya es una convicción tan grande el amor que aunque vea que todo se desmorona, yo sé que Dios me ama, o que tengo a mi marido, a mi mujer. No sé, o sea, es demasiado bonito llegar a esa etapa. Y yo creo que el desierto te lo entrega. O sea, como que te ayuda un poco a quitarte de los chocolates, de los complementos, de los accesorios, y mirar cara a cara tu camino al cielo. O sea, que a lo mejor puede ser el matrimonio o la vida consagrada, pero solo no es. O sea, es... siempre siguiendo al amor, o sea, siempre como abrazado por el amor, no sé cómo...
Y saborear el agua cuando llega, ¿no? Que a veces eso es bueno. En el desierto, a veces luego uno saborea mejor las cosas. Sí. Y es más agradecido, más empático con quien sufre. Hay un poco de todo eso ayuda a que luego tener un mejor concepto del amor no te soluciona nada, pero te entrena
para una entrega mejor.
Nosotros tampoco, como tú decías, no somos los dueños del amor, pero y además tampoco somos coherentes y nos equivocamos, igual que todos, y por eso viene el desierto también muchas veces.
Sí, sí, sí.
Perdona que te he cortado, no sé.
No, eso sí, que somos los primeros y que el desierto te entrena. O sea, ¿cuántos padres del desierto? ¿Cuánta gente que se fue? O sea, literalmente se fue al desierto a vivir impulsados por el amor. Es que el amor es una locura. O sea, si tú lo piensas, es que si al mundo le pusiéramos un poquito de ese amor loco, sería distinto.
El mundo sería mucho mejor. O sea, solo aplicar eso, que al final es tan sencillo como eso, ¿eh?
Sí.
O sea, el amor es una decisión, también es sufrimiento, también tiene su agua en el desierto, y es acoger tu cruz, abrazarla y llevarla de la mejor manera posible. Y todo hacia la verdad. Que es inalcanzable para nosotros aquí, pero estamos en el camino para llegar a ella, ¿no?
Tal cual, Tal cual, e insisto, es súper impopular el amor. O sea, me acuerdo, no sé si has leído la cita de San Pablo, el Cántico de la Caridad, el amor es paciente, es compasivo. O sea, es todo lo que hoy no estaría de moda.
A mí esa,
o sea,
carta me cabrea, ¿eh? Ya, te lo he de confesar. Me pone el listón tan alto y además me pongo la piel de San Pablo que se acaba de caer del caballo, que debía estar el tío on fire.
On fire.
Yo decía, macho, tío, qué exigente. Sí. Que por un lado está muy bien. Sí. Es que el amor es exigente también.
Y te responde la exigencia también.
Sí.
O sea, en el fondo...
Es que aquí está el ideal. Ahí es hacia donde yo tengo que ir.
Pero si fuera menos, a lo mejor no,
sí,
no
sí,
lo perseguirías no. tanto. Sí.
No te puedes quedar aquí. Hay que ir hacia allí. Te quedarás un poco más abajo porque probablemente no llegues, pero vas a intentar hacerlo lo mejor posible. Y eso es lo bueno, que es que nosotros tenemos... O sea, es lo que decías antes, ¿no? Es muy difícil amar sin haber conocido al amor. Entonces, ¿cómo lo haces? Bueno, es que nosotros, gracias a Dios, nunca mejor dicho, tenemos a Jesús, que es el ejemplo. Entonces, oye, ¿qué es el amor? Esto. Y es que no es una cosa que puedas debatir. Bueno, más o menos, no. O sea, tú lees el Evangelio y dices, es que está clarísimo. Es que este tío, como lo que sale en La Sociedad de la Nieve, ¿no? De que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, por la gente a la que quiere. Es que ya está, es que no hay más que eso.
Sí, sí, sí.
O sea, si tú eres mi amigo, aunque seas ateo, agnóstico, lo que sea, judío, musulmán, me da igual. Y yo doy la vida por ti, o sea, yo me entrego y te quiero como eres. Y haría, y tú sabes que haría lo que fuera por ti, que ahí, que cuando me llamas estás, que cuando te... Nadie duda que eso es el amor. Nadie lo duda. O sea...
Eso es un buen criterio para... Me acuerdo que una vez me preguntó, no a mí, pero a una amiga, cuando estaba discerniendo si querían ser novios o no, o ir a más, o sea, o de encaminarse al matrimonio, como que creo que un cura les dijo, mira, una pregunta clave que podrían hacerse para ellos mismos, o sea, no cara a cara, porque a lo mejor cuesta más, es, sinceramente, ¿estaría dispuesto a dar la vida por ella? Y si tu respuesta naturalmente, sin engañarte, es sí... Ahí hay algo, o sea, hay un amor especial, o sea, porque puedo querer a mucha gente, pero a ella, a él, yo doy mi vida, porque en el matrimonio das la vida, o sea, te das.
Sí, sí.
Entonces, la primera pregunta a lo mejor puede ser un criterio que pueda ayudar a lo mejor a algunos chicos a decir, oye, ¿por ella doy la vida? Y si es no, no pasa nada, o sea, de verdad, no pasa nada. En un libro yo leí, el noviazgo está para terminarlo. O sea, el noviazgo no está para in eternum. No, el noviazgo está para terminarlo. O para terminarlo para casarte, o para terminarlo para decir, oye, no es mi camino, no es contigo, ¿ok? Y seguir tan feliz, o sea, sin ningún problema. Pero el noviazgo es un estado temporal. Porque a veces lo eternizamos y yo creo que y eso no responde a la gente. Sí. Te queda el listón del amor, queda en el noviazgo, es hermoso, de verdad que el noviazgo es una etapa linda, pero es como que te das al 80, al 70. Sí. Cuando ya decides doy mi vida, me doy a él, te casas, ya es al 100 y al 200%, pero no estamos para vivir al 80%. Entonces está bien que el noviazgo se termine, ya sea para que te cases con esa persona o para que no. Pero no estás para vivir al 80% del amor, estás para vivir al 100% del amor, ya sea en cualquier vocación que tengas. O sea, pero no estamos al 80%, o sea, al 100% siempre. Y el mundo está en un 30%.
Sí, que es normal, porque sí, es que no es tan fácil,
pero
y no tenemos referentes.
Claro, pero ¿sabes quiénes son los responsables en hacer que ese mundo viva al 100% del amor?
Los
Pedros, o sea, con nuestra fragilidad y
desde
con
luego.
Nuestro amor miserable.
Me hace gracia lo que has contado de los porcentajes, porque me acuerdo de una pareja que conozco, que son bajísimos, se llaman Rodrigo y Rocío. Él tuvo cáncer de hueso con 17 años, 16 años. Y ella iba todos los días a verle. Ella iba al colegio y luego se iba al hospital a verle.
¿Novios?
Siendo novios.
Wow.
Todos los días, durante la quimio, después de la operación, todo salió bien, gracias a Dios. Pero hombre, entiendo que fue una etapa difícil para ellos, ¿no? Él, pues su última etapa de colegio fue muy difícil porque estaba enfermo, entonces no pudo terminar el colegio, eso le ha afectado en la vida, ¿no? En general. Y claro, y es, o sea, no es lo mismo que tener un noviazgo normal, que imagínate con 16 años el noviazgo,
sí,
y el amor que siente uno, ¿no?
Sí.
A estos les tocó aprender de golpe. Y ella, una vez que les entrevisté, me dijo, efectivamente lo que tú dices, ¿no? Si el amor es el 100%, aquí hay veces que Rodrigo da el 20, porque no puede más. Porque, o sea, ya además incluso son factores externos que no dependen de él, ¿no? Pero entonces yo tengo que dar el 80.
Claro.
Para llegar al 100. Y hay veces que soy yo la que doy un 30 o un 40 porque no llego a más.
Ay, me encanta.
Y es él el que da el 60 restante. Es él el que tiene que tirar para... Me encantó esa visión que tenían.
Porque al final chavales, somos una sola carne con tu sí. marido. O sea, hay que dar el 100 los dos, o sea...
Sí. Y no siempre es fácil, pero...
Sí, claro. Ay, me encantó, sí.
A mí también, sí, la verdad sí. que son unos cracks. Además, se nota que se quieren.
¿Cómo? Qué fuerte, cómo un momento de cruz, como es la enfermedad, hace madurar tanto el amor.
Sí, creo que en el momento es duro y es complicado, pero después si lo ves con perspectiva dices, joder, yo a veces lo hablo con Ana, digo, creo que las veces en las que más te he querido y más hemos aprendido a querernos han sido los momentos difíciles. Los buenos, oye, que me quiten lo bailado, claro. Me han encantado, lógicamente. Pero creo que hemos salido más fortalecidos, conociéndonos mejor y queriéndonos mejor en los momentos de cruz. Sí, sí.
Hay que vivir la cruz, entonces. Abrazar la cruz.
Sí, aunque sea difícil.
Sí.
Te iba a hacer una pregunta, pero se me ha olvidado. Algo así como más personal, tal, más... para que, como hemos hablado mucho de la cruz y también para ver la parte
sí,
de la resurrección, ¿sabes? Que es lo que...
Es un baile.
¿A ti qué es lo que más te gusta esto del amor? O sea, cuando no es San Valentín, ¿qué es lo que te gusta de tu relación con Javi? Uf,
es que me gusta todo. Me gusta todo, no sé. Es muy... Es un poco loco porque no tiene nada extraordinario. O sea, yo a veces me meto a cuentas de Instagram de influencers, que bueno, me imagino que les pagarán y está bien. Hay trabajos de influencer y muestran su vida familiar, que es, o sea,
la repanocha.
Wow, el otro día me fui de viaje acá, que no sé qué, un día de spa, qué bien, o sea,
qué mentira. De verdad. Está todo preparado, o sea, es que no sé, todo lo que haya en una pantalla, en la tele, tal, no sé qué.
Yo creo.
Hay sí. algo por detrás que sí, hay que tener en cuenta.
Sí, sí. Mi vida con Javi es súper, o sea, súper ordinaria, o sea, súper normal. De hecho, Javi una vez me dijo, ya lo siento que cuando te casaste conmigo ya como que dejó de ser una aventura un poco tu vida. Porque claro, yo antes, por trabajo o por lo que sea, viajaba mucho, no sé, había un poco más de cambios y movimientos así como, sí. No sé, era más
sí, que desde fuera,
entretenido.
Sí, puede parecer más.
Y
sí.
era como, es que mi mejor momento es ahora, no sé, de repente estar en casa y contigo y con María, con mi hija. No sé, a veces estoy cansada porque María duerme fatal, lo que sea, pero si me dieran a elegir hacer otra cosa, como que no lo haría. Es un misterio, de verdad, porque yo soy como súper de espíritu aventurero y me encanta probar cosas nuevas y todo, pero el estado de vida que me encanta volver a casa y que nuestro refugio sea el que es, o sea, contigo, con María... cenando lo que hay, a veces saliendo, a veces pidiendo tu go. pero es súper normal, Javi, es que no tiene mucha, o sea, yo no podría hacer una cuenta de mi vida porque no tendría, o sea, no tendría ninguna
bueno,
ningún alcance,
saber.
Porque no haría nada.
Vete a saber, real life, ¿no? Ahora que está real muy llamada life, real food, life, real ¿no? life, la vida de verdad. Sin cosas añadidas, ¿no?
Sí.
Sin colorantes.
Pero me gusta porque yo creo que el amor... me gusta que el amor no haga mucho ruido. O sea, porque me acuerdo... O sea, en el hecho de los apóstoles, como que la gente se daba cuenta de los cristianos con el... Miren cómo se aman. O sea, como esta gente se ama distinto. No era como que miren estos cristianos que... No sé, a lo mejor podrían haber dicho, oye, miren los milagros, miren, wow, no sé, lo increíble de sus vidas, no sé qué, que yo...
Lo bien que viven,
lo
los
bien
viajes que
viven,
hacen.
O los místicos que son, yeah. Que yo creo que de eso tienen todos los checks, pero era como, miren cómo se aman. Y el amor yo creo que no necesita palabras, no necesita como mucha acción, de repente es como que tú dices, esa persona tiene algo. Entonces, como que mi vida sea así, un poco con ese amor, un poco de catacumba, un poco de primeros cristianos, de el amor es paciente, esto como lo...
Donde
como
San
lo
Valentín, popular. De verdad.
Sí, como lo de San Valentín. Digo, voy bien, porque a pesar de que no haya así una aventura increíble, como que no siento que me vacío todos los días. O sea, y físicamente ahora que soy madre, ya el sacrificio, o sea, es que esa es lo bonito, como el sacrificio como que envuelto de amor no hace que valga la pena, sí. Pero no sé.
¿Cuál sería tu plan ideal de San Valentín? El plan perfecto es mañana, ¿no? Me parece, bueno, da igual. El día que sea, el miércoles. ¿Cuál sería tu plan? Si pudieras elegir lo que sea.
Mira, sería un día...
Tienes presupuesto infinito, ¿eh?
Me encanta. Y tiempo infinito. Perdón, jefe. No trabajaría.
Vale.
Iría a misa. Bueno, me levantaría así, no tan pronto. Desayunaría un brunch. Me encanta el brunch. Pero antes iría a misa. Iría a misa con Javi, con María. Luego un brunch en casa. Me encanta preparar yo el brunch. Y luego dejaría a María, o sea, pues jugaríamos con María y todo, pero dejaría a María un poco con mis suegros.
Con los abuelos.
Con los abuelos. Y me iría con Javi a... sería un día como un poco, no soleado así, que te dé mucho calor, pero primaveral. Y me iría con Javi a pasear tomando un helado.
A un sitio bonito.
A un sitio bonito, o sea, un parque. O sea, ni siquiera pido mucho, ¿eh?
No.
Ahora... Si estoy en Chile, es que Chile es muy bonito, miría a la Patagonia, a mirar así un glaciar, así una navegación por ir a ver pingüinos, no sé, un poco más de aventurita. Pero si en otro lugar, estaría frente a un lago, frente al mar, tomándome un helado, viendo el atardecer, rezando el rosario, decirnos te quiero mucho, feliz día, y a buscar a María.
Planazo.
Y a la cama. Sí.
Planazo. Planazo y no tan caro y no tan imposible. No, o sea,
hay que organizarlo bien. Sí,
claro.
Sí, sí. Y el tuyo.
Yo creo que sería muy parecido. De hecho, algunas veces, nosotros como todavía no tenemos hijos, tenemos la oportunidad de alguna vez decir, oye, hoy lo reservamos para nosotros. ¿Qué vamos a hacer?
Eso es súper importante.
¿No? Y decidirlo unos días antes. Y lo curioso es que ninguna de todas esas cosas al principio puede ser muy apetecible, porque pueden dar pereza, y luego son muy gratificantes. Uh-huh. Por ejemplo... el sábado vamos a dejar el móvil metido en un cajón, no lo vamos a sacar de ahí, no vamos a poner la tele, no vamos a poner ni una sola pantalla y vamos a dedicar el día a nosotros. Que ahora dicho así, pues sí, suena muy atractivo, pero es mucho más fácil, sí, coger el móvil, ponerte la tele, ver una serie, que también está muy bien. Pero entonces, eso, apagar todas las pantallas y hacer todo lo que nos gusta. Ir a dar un paseo por la montaña, que nos encanta. Comer algo rico que podamos hacer en casa, sí, algo casero y que lo podamos hacer juntos mientras escuchamos música. Leer. Un rato de leer encendiendo una velita. Y luego un baño calentito.
¡Ah, qué bien!
Cenar algo rico. Igual eso sí, podemos ir a cenar por ahí, pero
claro,
un sitio sencillo.
Para no tener que recoger luego.
Eso es. Para que tengamos tiempo de poder hablar. Y de hablar, sí, en plan, incluso hacer un guión. Oye, ¿qué cosas queremos hablar? Pues el otro día me pasó no sé qué y se me olvidó comentártelo, tal, que a veces pasa, sí, en el día a día de repente, sí, y se te olvidan cosas, hablan, que te habría encantado hablar,
sí,
y charlar.
Oye, eso es súper real también.
Sí, sí, fácil de conseguir, la verdad.
Bien, tienes que hacerlo.
Pues sí. Y de hecho eso habría que ponerlo todos los fines de semana un día. Nada de San Valentín.
Ya.
Todos los días. O sea, todas las semanas. Que
totalmente
no es fácil,
de acuerdo.
Pero cada 15 días.
Sí, si se hace el esfuerzo, bueno, si puedes. Y si no puedes, que un momento de tu día... Es que es tan distinto, no sé, que alguien llegue a casa y en vez de decirte qué hay de comer, no sé, o sea, a lo mejor no es mi caso, gracias a Dios, pero te diga qué tal tu día. O sea, es que ya esos 15 minutos fueron distintos.
Sí.
O sea, es un acto de voluntad.
Es otra cosa.
De verdad, no es, uno piensa así, el amor es cruz y dice, voy a tener que escalar una montaña para demostrarle mi amor.
No. A veces es dar un primer pasito, sí, y ya sí, todo eso va rodado. Mira, y para que veas que además esto no es una cosa moderna de ahora, lo de las pantallas, ¿no? No sé qué, que ahora está... Todo es como, joder, estamos todos enganchados al móvil, a los videojuegos, a las series, no sé qué. Mira, yo tenía un profesor que era judío, creo que de religión, y nos contaba lo que significa el día del sábado para los judíos. Que, bueno, no, yo no me atrevo tampoco a contarlo tal cual, porque yo no me acuerdo muy bien, pero fue lo que yo entendí.
El día de la liberación, ¿no? O sea,
bueno, es el día que descansó el Señor, ¿no?
Ah, claro, desde la
y como
claro,
descansa el Señor, nosotros
sábado,
también.
Claro.
Pero el enfoque, en realidad, porque a veces es, pues eso, no se puede ver la tele, no se puede cocinar, no se pueden hacer trabajos, ¿no? Porque hay que descansar. Uh-huh. Y entonces hay algunas personas que simplemente, pues eso, lo tienen todo organizado, para que el día sábado no tengan que hacerlo. Un poco como lo que pasaba cuando Jesús, en realidad, ¿no?
Sí, bueno, Jesús era judío, o sea...
Sí, pero se lo reprochaba un poco a los judíos, en plan, que no se trata de la ley en sí, sino del objetivo.
Yo soy el señor del sábado, sí, sí, sí.
Eso es. Y hay gente, al parecer, que lo que hacía es que pone un programa, una programación en los interruptores y tal, porque no los pueden encender tampoco, o en el ascensor para subir o bajar, o en la tele para encenderse o apagarse, y entonces a determinada hora se enciende la tele. Entonces no han tenido que darle al botón, claro. Pero estás viendo la tele,
sí,
igual.
Sí.
Y entonces este profesor, Ricardo, que era un crack, es el mejor profesor que he tenido en mi vida, no sabes la de cosas que aprendimos con él, nos contó, nos dijo, o sea, el día del sábado está hecho para hacer el amor, decía.
Mira.
Está hecho para que tengas solo tiempo para querer a los que tienes. Ya está. Para quitarte las cosas que te quitan de querer. Mm. O sea, no se trata de no cocinar. No, sino de que no cocinas para dedicar el tiempo a otras cosas, ¿no? Y entonces a lo mejor el jueves te tiras todo el día cocinando, pero luego sábado solo estás con la gente a la que quieres.
Mira.
Y me encantó, dije, joder, eso es que lo tenés. Y nosotros es cristiano,
lo podríamos
total.
Aplicar para el domingo, o sea, el domingo el día del Señor, o sea, el día del amor.
Sí, sí. Mira. Me encantó, la verdad.
Sí, sí, sí. Y qué bonito aprender de la visión del amor de otra. No sé si de otros credos o de, pero de, bueno, también de gente que a lo mejor no es católica ni nada, pero es que todos tenemos la huella de Dios, la huella del amor. Entonces siempre hay algo que aprender, ¿no? O sea, esa lectura del Sabbat de tu profesor es súper bonita.
Es la leche, yo me quedé alucinado y dije, yo quiero hacer eso, a mí me parece fenomenal. Y eso que estaba en una época de mi vida que me daba igual, que los sábados eran todo lo contrario a eso. Era el salir de fiesta y ya está, ¿no? Pero... Y te quería preguntar, es que antes se me había olvidado la pregunta. ¿Una peli de amor? ¿Te gustan las pelis de amor?
Mira,
es que es típico tema de San Valentín.
Sí, sí. Mira, la verdad es que veo... Con Javi empecé a ver más películas, ¿eh? No soy muy cinéfila.
No eras muy fan del cine en general.
Pero película de amor, o sea, de romántica, o sea, El diario de una pasión, que no sé qué en España, como es The Notebook.
Ah, ¿no? Sí, el diario de Noah, ¿no?
El diario de Noah, sí. Bien bonito... pero eso como que me gustaba un poco antes, ahora un poco en plan con experiencia del amor, me quedé con la de Hasta el último hombre.
Oh, que, buenísima, sí, de Mel Gibson.
Sí, bueno, no sé quién era, pero era un soldado.
Mel Gibson es el director, pero sí, es un soldado, bueno, que es...
Que salva, literal, o sea, que es como el menos, es súper menospreciado, o sea, este para qué viene y todo, y al final termina salvando... hasta el último, estoy haciendo un spoiler, pero bueno,
es el título de la película, sí, bueno, da igual. De hecho, ese es un cristiano, no sé exactamente de qué iglesia, pero el caso es que no quería coger armas porque él no quería matar, porque como era cristiano, pero no rehuye de su obligación de ser militar, lo único que no coge un arma. Y entonces, claro, imagínate los compañeros.
Pero asegurado.
Y ya no solo por el hecho de no ser una persona, bueno, pues ser una persona antiguerra, digamos, siendo soldado, sino porque es que, claro, si el que tú tienes al lado que tiene que responder por ti, ¿no? Al final en la guerra es eso, tú sabes que el que tienes al lado va a matar por ti. Porque si no, pues eso, les daba como miedo y respeto el hecho de que hubiera alguien que no. Y luego,
mira,
a pesar de no luchar con los armas...
No haber usado arma ninguna, o sea... No, eso me parece... A ver, no es romántico, pero me parece parecido como al amor que yo veo que es el que yo quiero vivir. Porque hay mucho hate, o sea, hay mucho odio, hay mucha... Es muy fácil coger un arma del griterío, de la discusión, de los improperios, te respondo así, te respondo así y todo. Pero es posible salvar sin coger ningún arma, e incluso a aquellos que te habían, o sea, tratado mal. O sea, me parece como más real, un amor más real.
Y ser coherente, además, con lo que tú piensas, y decir, yo no cojo un arma y no cojo un arma por mis narices. Y con todas las consecuencias que puede tener eso.
Es muy, muy fuerte, sí.
Que vas a ir al frente sin un arma. O sea, lo más probable es que te peguen un tiro al primero, ¿no?
Sí. ¿Y a ti? ¿Qué?
A mí en general no me gustan mucho las pelis así románticas. O sea, me gustan para lo que son, ¿no? Pues para un día de que no quieres pensar, te ríes un rato, pero normalmente son también comedias y ya está, ¿no? Y entonces ahí hay varias que no están mal. Hay una que se llama Vacaciones de Holiday, que no está mal. que es de unas chicas que se van a vivir una a la casa de una y otra a la casa de otra de vacaciones. Y entonces pues ahí conocen a un chico cada una y no sé, los personajes son así como muy buenos, son como gente muy maja, tal, y entonces me gusta porque a veces las pelis románticas, o sea, las pelis de amor son como un poco todo lo contrario a la realidad, ¿no? Sí. Y produce unos ideales en la gente o se cree que su vida va a ser así y no es para nada, es todo lo contrario, ¿no? Siempre me acuerdo que hablábamos que pasa también a veces con algunas de las cosas que cuenta Jesús en el Evangelio, que es como, y comieron perdices y ya está, ¿no? Se enamoraron, se casaron y ya está. Joder, cuando lo gordo viene después. Eso me pasa con el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo se va, se arrepiente, vuelve, le hacen una fiesta y luego, ¿qué?
Como ahora, sí.
Ahí es donde ahí viene la prueba. Sí, sí, sí. Por eso no soy mucho de las de las pelis románticas.
Luego también me da risa. El otro día vimos una película, se supone, romántica, de la sección Love, o sea, sección películas de amor. Sí. Pero de amor, o sea, había muchas escenas de alto tono, de sexo, de cosas. Y digo, ¿dónde está el amor?
O sea, se han equivocado de categoría, ¿no?
Se han equivocado de categoría y no. Y lo peor es que había una categoría adultos que era peor. O sea,
madre mía.
Yo digo, si estas son películas de amor, o sea, ¿cómo son las que son de adultos? O sea, entonces, bueno, hoy por hoy como que a lo mejor hay alguna película de amor así que... Pero yo creo que el amor más real lo veo más en películas de entrega que de otra cosa.
En películas que están en otras categorías.
Sí, 100%.
Es verdad, son mucho más reales. Pues yo, por ejemplo, me acuerdo de una película que vi en la pandemia que se llama 1917, que es una película sobre la Primera Guerra Mundial. O sea, no tiene nada que ver, como verás. Pero me encantó la relación de amistad que hay entre los dos soldados que son los protagonistas. Que está todo rodado en una sola escena, o sea, mola muchísimo. Y tampoco tiene que ver mucho la guerra. Simplemente es la historia de estos dos que tienen que ir a entregar un mensaje al hermano de uno de ellos. Y bueno, pues pasan unas circunstancias que no quiero contar, pero que la película ves la fidelidad, la amistad, la capacidad de entrega. Que eso es valiosísimo. Y a veces se banaliza mucho el amor,
sí,
¿no?
Líquido,
y se mezcla
muy,
con cosas sí, y sí, es no, como, pues eso, tú misma lo has mencionado ahora con lo de sexo, que a veces es que como que lo separamos completamente, como si fueran dos cosas completamente distintas, como si fuéramos capaces de separar la persona del alma con lo físico, cuando eso es imposible. Si es que estamos juntos, o sea, es que es normal. Y eso luego tiene unas consecuencias que se ven en el día a día. Nos encantaría, sí, ¿no? Me acuesto con los guantitos, pero no pasa nada, que puede ser, pero eso luego tiene unas consecuencias, estoy seguro.
Sí, totalmente, o sea, y yo creo que esas películas como que te hablan mucho de qué importante es amarse uno. O sea, Jesús lo dijo, o sea, amaos unos a otros como yo los he amado, o sea, primero ver tu amor, o sea, encontrar el valor, tu propio valor de haber sido amada por Dios, y cuando ya te das cuenta que vales la sangre vales el amor mismo, te lo piensas, yo creo que tres veces antes de decir, oye, esto, a lo mejor no soy la más guapa del mundo, no sé qué, pero este valor que tengo no lo voy a perder o no voy a hacer que lo manoseen esta noche. No sé, me imagino que si hubiese un poquito de amor propio, pero ese amor propio no de soberbia, sino de valgo, tengo dignidad, la cosa también sería distinta. No se separaría tanto el sexo del amor, yo creo.
Y me gusta que lo hayas mencionado, porque el amor propio a lo mejor es el que menos se habla, ¿no? Normalmente hablamos pues eso de la amistad, el amor con la familia, el amor con la pareja, tal. Pero la autoestima es una cosa que está muy denostada en nuestros días, también por un poco la sociedad en la que vivimos, en la que, pues eso... O sea, si es que al final las cosas que tenemos a nuestro alrededor son el reflejo de lo que somos también todos, ¿no? De nuestras penas muchas veces. Y entras en Instagram y es muy fácil compararse, ¿no? Y cuando estás en el cole, ¿no? Y eras pequeño y de repente había alguien que era, joder, este, cómo mola este tío, macho, está fuerte y es guapete, no sé qué, y tiene
para
éxito.
Para la chica es más guapa, yo no soy, o sea... No.
Y te comparas.
Y
es una lástima. Y vivimos en una época, además, que cada vez se pone más de moda, que no hay que demonizarlo ni ver que sea... Pero está cada vez de moda las operaciones estéticas, la tal, que no tiene... algo malo en sí mismo, pero qué pena no poder querernos como somos. Cuando es que no pasa absolutamente nada por tener los dientes de una manera, la nariz de una manera, que te quieren como eres. Y ya está, porque al final acabaremos siendo, si no, fotocopias los unos de los otros.
Me acuerdo, o sea, hay unos reels, o sea, no sé si virales, de chicas que están con maquillaje y se empiezan a desmaquillar.
Para que veas la diferencia.
Son, yo digo, me imagino una cita con una chica de esas
y de repente,
la ves así, y de repente, imagínate, se van a la cama. Como las Tinder, las citas Tinder, yo creo que también a muchas lo que se busca es terminar en la cama. Y ya listo, pasa la noche y todo, y en la mañana te despiertas.
Qué
y
dices, sorpresa.
¿Qué es esa persona? Yo creo que pasa.
Y pasa no solo con lo físico.
Sí.
O sea, yo lo pienso y digo, no sé. Esto igual es muy íntimo, pero en las relaciones que uno tiene con una persona que sabes que va a dar la vida por ti, que se ha casado contigo, que te ha dicho que eso es para toda la vida, que te quiere con locura, con las cosas buenas, con las cosas malas, que te conoce, vamos.
Sí.
El que te ha visto levantarte de la cama mil veces, hecho una mierda, enfermo, a veces cuando has estado malo vomitando. La intimidad que tienes con esa persona, o sea, yo había veces que lo pienso y digo, joder, imagínate esto con alguien que no conoces de nada. Es que, o sea, se puede comprender, ¿no? Humanamente, pero no lo comparto porque dices, es que esto, o sea, comparado con esto, no hay nada. Qué pena conformarse con menos.
Y qué pena que, o sea, qué fuerte el amor propio que debe tener la que solo le preocupa si tiene condón o no. O sea, eso va.
Imagínate, ¿eh?
¿Y no te preocupa otra cosa, hija? O sea, hijo mío, que, no sé, algo más.
Tantas cosas importantes.
Tantas cosas importantes. No sé, imagínate eso sabiendo que te quiere, sabiendo que va a estar ahí hoy y mañana y. Ay, es que, no, de verdad.
Y sobre todo que las relaciones, con todo lo bonitas que son, todo lo que se puede perder por el camino, pero que también a veces se idealiza un poco, ¿no? En plan, no, es que yo no entiendo cómo has podido ser virgen hasta el matrimonio. Pues a ver,
Yo me siento orgullosísima de haber llegado virgen al matrimonio. Es que me encanta, y lo digo abiertamente, no me importa, o sea que...
Ningún problema.
Es que me encanta verme guardado, o sea, es que es...
Yo además lo veo como un regalo.
Sí, sí.
Que puedo comprender que no es fácil, pero hombre, tampoco es una cosa imposible que digas, joder, sí.
Es que cuando te das cuenta lo que
no
vales...
No somos animales. Sí, sí.
Se hace, o sea, de verdad que para mí, lo digo, o sea, no es lo normal, no sé, pero para mí no fue ningún problema porque es que yo lo tenía tan claro que yo valía tanto, no digo desde la perspectiva de que soy la mejor, sino que tengo, o sea, Dios me ha hecho así para algo exclusivo que yo no lo voy a negociar hasta que no lo tenga claro, si es vida religiosa, matrimonial, o sea, no lo voy a negociar, o sea, mientras no lo tenga claro, nanay, con nada, pero no como opresión, sino porque es que me amo porque, o sea...
Yo no lo vi tampoco como una renuncia a algo,
sí,
sino como
no
algo
sé,
como...
siento que es como... Sí. No sé, a mí me da la sensación que lo ponen más dramático de lo que,
¿no?
Debe haber gente que le cuesta y no pasa, y está bien y hay que acompañar y hay que buscar ayuda y no pasa nada. Pero a veces yo a mí me huele que debe haber un discurso ahí de loser. Eres
sí,
virgen. ¿Qué?
Sí,
¿que no te has acostado? ¿Qué?
Totalmente.
Y es como, qué absurdo, por
y,
favor,
y si
ojalá
pones,
que no caiga.
Si te pones
gente.
A pensarlo, y sin nada religioso, ¿eh? Yo hace tiempo vi una charla de una chica que daba una charla TED, de estas que son muy conocidas, las TED Talks, que hablaba sobre esto. Y hablaba que ahora es mucho más profundo e íntimo tomarse un café con alguien que tener relaciones. Y tiene toda la razón. Sí. Y es verdad. Y dices, joder, ¿cómo...? ¿En qué medida valoras las cosas? Porque llega un punto que tomarte un café con alguien que le estás contando cosas, que estás compartiendo quién eres, que pones, como tú decías antes, el corazón, digamos, encima de la mesa, tal, es mucho más íntimo que el tener relaciones. Sí. Y qué pena, ¿no?
Sí, a mí personal. O sea, a lo mejor hay gente que está feliz con eso, ok, no vamos a interpretar.
No, claro, pues cada uno.
Pero yo vuelvo a insistir, o sea, qué distinto sería la vida, la perspectiva de la vida, el mundo, todo... Si pusiéramos un poquito más en el centro de la mesa esa perspectiva del amor que estamos hablando, que a lo mejor hay otra religión o otra perspectiva que también lo tiene, pero lo que yo puedo hablar es del amor cristiano, que es el que yo persigo y sigo y me preside, que hace que me valore, que te valore, que que antes de poner el arma ponga la palabra, que, o sea, es que de verdad, es que el amor es una revolución, y San Juan Pablo II tenía como ese proyecto de la civilización del amor, que yo creo que por muy negro que se vea el panorama, si cada cristiano lo asume, primero como en sí mismo, o sea, de verdad, haciéndote valorar por lo que eres, como hijo de Dios, habría una diferencia. Habría una diferencia, porque al final, el que resuelve, lo que resuelve todo, el quien resuelve todo es Dios, pero necesita ese uno. Necesita, o sea, nos ama tanto que nos hace libre. Y si nosotros desde nuestra libertad le decimos, sí, Señor, actúa, haz en nosotros, de verdad que el mundo sería distinto. Puede ser súper utópico como pienso el mundo, pero yo creo que no, porque si no, no estaríamos acá. El Señor hubiese venido, la parricida hubiese pasado hace ya un par de años, porque, o sea, si el Señor, si Dios no viera que todavía hay una oportunidad de ser mejores, no seguiría, el mundo no se detendría. O sea, cuando ya Dios lo vea negro, que yo creo que no va a pasar nunca, dejamos de existir, se acabó. Pero el sol sigue apareciendo, o sea, todavía cree en nosotros. Y ahí hay que avanzar, o sea, yo espero que este San Valentín sea una oportunidad de ponerle cenizas al amor, lo que hablábamos. O sea, que se...
A los chocolates, a los bombones con ceniza.
Bombones con ceniza, o sea, entender que que el amor, polvo soy, al polvo volveré. Si amo es mientras viva, o sea, aprovecha mientras vives para amar, no te conformes con menos, y que ese amor, que lo endulce Dios. Y que la cruz, no hay que, o sea, con todo lo pesada que es, no hay otro camino que te va a realizar más que el de la cruz.
Joder, no tengo nada más que decir, me ha encantado.
No sé, pero bueno, se podría hablar muchas cosas, pero bueno. Ya, como yo estábamos creo que... probando los micrófonos.
Sí, no, ha venido bien para probar los micrófonos, la verdad. Este año va a haber que celebrar San Valentín, sea como sea.
Mute todo, nos faltó poner...
Que hemos apagado algo, ahora estaría bonito, ahora lo miro. Bueno. Pero bueno, sí, pues este año celebramos San Valentín, porque es miércoles de ceniza.
Feliz día San Valentín. San Valentín intercede por nosotros, un crack, un valiente...
Y que sigan habiendo parejas que apuesten por ese amor.
Amén.
Amén, amén.